¡Feliz 2019!
Muy buenas, Miguel Ángel. Feliz año y estás eufórico, ¿eh?
¡Feliz año! Me monté una fiesta aquí yo solo con Pris y bueno, subidón, ¿eh?
Ya te veo ahí con el gorrito, los matasuegras,
¿Has
pero bueno,
visto?
que estamos a cuatro
Es
ya, Miguel
verdad, es
Ángel.
verdad. Es como me dura la resaca de ideas y de innovación de pasar la noche vieja en el estudio de Podcast Illusion, que estuvimos allí tú y yo.
Sí, pero ellos no sé si lo saben
¿No lo
todavía.
saben?
Igual no, igual todavía no. Así que no vamos a hacer spoilers porque tal. Oye, que desde el año pasado que no te veía,
Es
¿eh? Me
verdad,
encanta hacer esta
es
coña.
verdad. Que por
Es
cierto,
la coña de todos los años.
hace un año estábamos tú y yo y compartíamos proyecto.
¿Sí?
Cada uno el suyo, pero compartíamos algo que era escribir un libro, o publicar un libro, mejor dicho.
Es verdad, fue en estas
Fue en
fechas
estas
cuando
fechas,
estábamos
sí.
ahí intercambiando mensajes frenéticamente. Oye, ¿esto cómo lo subo? ¿Esto cómo lo hago?
Total, que al
Y
final
tal.
Chema lo maquetó de una forma y yo lo maqueté de otra, pero nos salió bastante bien a los dos.
Pues sí, la verdad es que salió bastante curioso.
Sí.
Lo que, bueno, es bastante sencillo ahora escribir un libro. ¿Y
Sí.
cómo vamos con el libro que estamos
Ah, el
escribiendo?
nuevo, súper bien. Yo creo que ya
Sí.
falta el prólogo. Se lo he encargado a Armando Puntos, que es
Sí,
el
vaya.
productor ejecutivo.
Armando Puntos está cogiendo mucho protagonismo últimamente,
Sí.
¿eh? En el
Que
podcast.
no salga algún día, ¿eh?
Sí,
Pues nos
sí.
falta el prólogo, el índice, pero bueno, porque tengo que deciros que Chema y un servidor, que para los neoconectantes somos los que estamos detrás del Conectando Puntos, hemos escrito un libro sobre una nueva técnica de innovación que se
Sí,
llama.
porque,
Dilo
claro,
tú, que
pero
te sale
explica.
mejor.
Pues como no podía ser de otra manera, se llama Connecting Pointings.
Es una técnica que une la hibridación con el diseño, para dar una vuelta de tuerca al mundo visual. En el desarrollo de proyectos de salud, ¿no?
Sí,
Más o menos,
y
¿no?
además,
Así resumido y
básicamente, sí,
fácil, sí.
lo has definido muy bien, sí, básicamente lo que busca es conectar los puntos en los que se unen la salud y la innovación. Para desarrollar nuevas ideas, prototipo a escala, pilotaje de estudios de innovación en centros sanitarios. Bueno, pues un poco lo que es más trendy de ahora lo hemos cogido y lo hemos metido ahí en el libro.
Lo más trendy de lo más cool.
De lo más cool,
Claro.
sí.
Y por cierto, el primer ukelele del año, no me acordaba.
Oye, ¿cómo se dice ukelele en inglés?
Creo que es ukulele.
Ukulele, claro, queda mucho mejor.
Sí.
¿Te has fijado que si tienes aquí una cosa, lo pasas en inglés ya? Es la leche
Podemos
esto.
crear el musical thinking, ¿qué te parece?
Musical
Hablamos con
thinking.
Jaime Altozano.
El podcast
El
thinking.
podcast thinking.
Oye, hemos empezado el año muy
Hemos
fuerte,
empezado el año aquí un poco. Que por cierto, no tenemos. Nunca se sabe, pero de momento no tenemos ningún libro en marcha, ¿eh?
no.
Aunque claro, como cada semana surge una nueva técnica de
Sí.
innovación.
Bueno, pero hubiera estado bien.
¿Tú las distingues todas? ¿Tú realmente las que están ahora de moda y se usan más las distingues, los conceptos?
¿Qué va? ¿Qué va? Pero me estoy esforzando, ¿eh? Porque es que hay muchas y muy variadas, ¿no? Y lo que piensas que es una técnica es un concepto, lo que piensas que es un concepto es un modelo de innovación. Y bueno, podríamos hablar de eso, ¿no?
Ofrecer algunas pistas, ¿no? De lo que para nosotros por lo menos significan las principales técnicas de innovación. Porque siempre hablamos de innovación, tecnología y salud, pero tecnología y salud se llevan la palma y la innovación siempre está ahí como escondida. Entonces, un poquito, pues, estaría chulo, ¿eh?
Venga, va, pues vamos a aprovechar
¿Sí?
que arrancamos el año y vamos a arrancarlo aclarando conceptos.
Sí.
¿Lanzas y
Hombre, por
arrancamos?
supuesto. Bienvenidos al primer episodio del año 2019, al episodio 37 de Conectando Puntos.
Eso quería ser un matasuegras, pero no sé si me ha salido a sirena de barco.
Un poco más chilena. Luego te ríes de mis efectos de sonido, pero tela, ¿eh?
Hombre, es que yo no tengo una caja de música como
Tela,
la que
tela, ¿eh?
tienes
Tela,
tú
¿eh?
desde el año pasado.
¿Qué te parece? ¿Sí o
Canchachis, me
qué?
encanta.
Oye, pues vamos a empezar con el tema de aclarar los conceptos. Os recordamos a todos que estáis en Conectando Puntos, ese podcast, como definía antes Chema, en el que se unen la innovación, la tecnología, la salud y mil cosas más, porque aquí hablamos de libros, hablamos de aplicaciones, hablamos de asistentes virtuales, que por cierto, exitazo el episodio de la semana pasada, ¿eh?
Sí, la verdad es que ha gustado mucho, y eso que nos salió un poquito más largo de la cuenta, pero ha gustado.
Hemos tenido 3 corazoncitos en iVoox, que es un montón. Ponernos corazones, por favor, que es Navidad, ponernos corazones.
Y desde el año pasado que no nos ponéis ninguna recomendación en iTunes.
¿Cómo te gusta, eh?
Me encanta esta broma. Me dura hasta el día 6, más o menos.
Cuando te dicen en casa, venga, vete a dar un paseo, vete a correr un rato que te gusta, tío, a ver si te pasa ya la manía.
Tío, pero es que desde el año pasado que no salgo a correr.
Bueno, pues vamos a empezar con una de las aunque son, vamos a decir, de las clásicas, pero es... está muy de moda, que es el famoso Design Thinking.
Sí, tela, ¿eh? Que podríamos traducir como...
pensamiento de diseño, creo yo.
Pensamiento de diseño, sí. ¿No? Porque al final, lo hemos dicho antes de coña, pero sí que es verdad que todas estas técnicas y todos estos modelos al final vienen de Estados Unidos, sí. ¿No? Vienen con ese nombre, y ese nombre es el que se queda, porque queda como mucho más bonito decirlo en inglés.
Sí, y al final el Design Thinking es, en teoría utiliza herramientas asociadas al mundo del diseño, diseño industrial, diseño de servicios, y lo que busca el Design Thinking es ofrecerte una manera diferente y más completa de ofrecer una solución a un problema. Para ello lo que hacen es coger el problema, se identifica, se trocea, se analiza, se da mil vueltas, se intenta comprender la naturaleza del problema, se piensa mucho, muchísimo, sin límites, con creatividad, todo lo que queráis, y luego cuando tienes una posible solución, empiezas a desarrollarla. Un prototipo, todo esto te suena, ¿no? El prototipo, sí. Es la solución, y empiezas un poco a intentar comprobar si esa solución puede ser correcta o no puede ser correcta.
¿Vale? Sí, digamos que es un modelo muy estructurado, sí. Con una serie de pasos o de fases que se utilizaban habitualmente en diseño y que se ha extrapolado y que ahora se empieza a usar en todo tipo de sectores como forma de sacar ideas, de diseñar prototipos. Exacto. Y en definitiva pues como forma de innovar, ¿no?
Claro, hay mucha gente que por ejemplo lo asocia con el famoso papel grande en la pared y un montón de post-its. Porque al final es un modelo, el Design Thinking es un modelo muy colaborativo, y al final lo que intentan es identificarte con el usuario y con el problema, y para ello tienes que hablar con el usuario, escucharle mucho, empatizar mucho con él e intentar ponerte en su lugar para saber exactamente qué piensa, porque ese problema es un problema real y qué puedes ofrecer para solucionar. Aquí tengo apuntadas las 5 acciones básicas de Design Thinking. La primera es empatizar, que es comprender qué busca el usuario. La segunda es definir. Toda la información que hemos recopilado previamente, pues quedarnos con las que tiene más valor. Luego idear, que es generar muchísimas opciones. Y aquí las técnicas de creatividad están a la orden del día. Es decir, no quedarte con lo clásico. Sí. Si estoy cansado, pues te diseño una silla. Pues oye, quizás haya más opciones. Prototipar, claro. Que esto tú sí que sabes mucho del prototipar.
Sí, estaba un poquito todo el modelo Lean este de prototipo. Exactamente, sacar un prototipo, sí. Rápido. Sí. Que te permita iterar, que te permita mejorarlo de, sí. Una manera muy rápida y probarlo en el usuario. Al
exacto, que es la fase 5, que es la del testeo. Vale, que es,
qué curioso.
Es comprobable.
A mí me gusta, pero ¿sabes lo que más me gusta de estas 5 acciones?
La sexta.
La sexta no. en serio, la que más me gusta es la primera. Y es que dan mucho peso a la fase de empatizar, es decir, a conocer muy bien dónde está el problema que quieres resolver, cómo va a ser el usuario al que vas a dirigir tu producto. Y dedican muchísimo tiempo a conocer, a hacer, bueno, a hacer ese estudio, no solo centrarse a lo mejor como hasta ahora en vamos a hacer una encuesta y a partir de ahí resolvemos, no, realmente vamos a sentarnos con el usuario, vamos a hacer un estudio de tipo cualitativo para conocer realmente cuáles son los problemas que tiene, cómo vive, cómo respira, qué espera de este problema, y a partir de ahí, cuando ya tienes un conocimiento muy profundo, pues ya defines realmente el problema y cómo puedes aportar valor.
Exacto, y como decía Amalio Rey, que hemos leído, somos los dos muy fans de Amalio Rey, sí. Y tiene varios posts dedicados al tema de Design Thinking, lo que dice es que la fase de recogida de datos tiene que ser despacito, como la canción, es decir, sin prisa. Salir de los despachos, sí. Patear la calle, buscar a la gente, interactuar, apuntar todo lo que podamos observar. No centrarnos en una entrevista fría. Una entrevista tiene siempre sus sesgos. Si yo me siento contigo para preguntarte por algo, tú te lo preparas. Observar siempre, claro. Es más rico.
es mejor meterte ahí, hacer un estudio antropológico, ¿no? Meterte dentro del problema y ver cómo viven las personas en su día a día y realmente, pues, pues cómo les puedes ayudar. Mira, tiene Mali un post que se llama, de hecho, le he nombrado No le van las prisas al design thinking, que lo explica muy bien. Lo vamos a dejar también, si quieres, en las notas, que me ha gustado. Me ha gustado mucho cómo lo plantea porque realmente dice eso, ¿no? Que muchas veces nos centramos en lo que más mola, ¿no? En poner los post-its, es decir, venga, vamos a buscar soluciones y tal. Y dice que no, que realmente pues eso no deja de ser una parte muy pequeña del design thinking y que lo más importante es partir realmente de una definición del problema, que es lo que se consigue con esta fase de análisis.
Exacto, porque la fase que dice Chema, que es la que hemos dicho antes de ideación, que es generar un montón de ideas, es quizás la fase más conocida y más divertida. Hay un montón de técnicas, yo creo que hemos comentado aquí varios libros como Thinker Toys, tengo yo por aquí apuntado, o Game Storming, que también lo comentamos hace no mucho, y es la parte de poner los post-its, todo el mundo a decir la idea más loca que tengas, y todo esto viene muy bien, pero hay mucha gente que hace design thinking empezando directamente por aquí.
Claro.
Es decir, sin explicar bien el problema, sin hacer que la gente entienda el problema. Entonces, al final, aunque intentas hacer algo muy creativo, lo que acabas logrando es un pensamiento muy clásico. Como no entiendo el problema, te doy la solución que más o menos a primera vista tengo delante, por así decirlo.
Eso es. Y es algo a lo que estamos muy acostumbrados a hacer en salud, ¿no? En decir, vale, ¿qué problema tiene el usuario? Y decimos, tiene este problema. Y lo definimos nosotros desde nuestro punto de vista o con nuestro sesgo como profesional, como gestor, pero realmente no vivimos dentro del cuerpo, o salvo que hayamos pasado por un problema de salud similar, e incluso tendríamos nuestros sesgos, porque no dejamos de tener un perfil a lo mejor profesional, entonces vemos las cosas de una manera diferente, y damos por sentadas cosas que nos hacen ya empezar mal el proceso.
Claro, y de hecho en el mundo de la salud muchas veces intentan solucionar problemas de para el paciente, de rediseñar procesos porque el paciente no se siente cómodo en ese tipo de procesos, y lo que hacemos es intentar entender al paciente por lo que nosotros creemos que entiende, sin preguntarle, ¿eh? Por eso hay algunas nuevas técnicas basadas en parte en el design thinking que ayudan mucho a esa fase de empatizar con el paciente.
Sería un poco luchar con el despotismo sanitario, ¿no? Todo para el paciente, pero sin el paciente. Es un poco a lo que estamos acostumbrados. Me gusta mucho el trabajo que están haciendo, por ejemplo, desde el Instituto de Experiencia del Paciente. Yo tuve una charla hace tiempo en Salud Conectada con Carlos Bezos, que nos estuvo contando este tema, y él, pues junto con otro equipo, está Carol Egea también allí, lo aplican al mundo de la salud, todo esto, y crean o trazan lo que es el patient journey, que llaman el mapa de experiencia del paciente. Me parece súper, súper interesante.
Hay una experiencia también en el Clínic de Barcelona, que lo han hecho con un montón de patologías oncológicas, intentando diseñar ese mapa. Cuéntalo tú, que es un tema interesante, cuéntalo aunque sea en medio minutito.
Sí, pues nada, básicamente y de forma muy rápida es diseñar un mapa con la descripción de todo un proceso de salud, ¿no? Es decir, el proceso que lleva a un paciente desde el momento en que detecta el problema de salud, o incluso, ¿por qué no?, antes, es decir, cómo vivía antes de no presentarse, cuál es la interacción con los médicos, con los enfermeros, con los profesionales, en definitiva, que entran en todo el proceso, desde que se produce ese diagnóstico, toma de conciencia de la enfermedad, hasta que se produce pues el tratamiento, los cuidados y se llega a la curación o a convivir con una enfermedad en el caso de que sea una enfermedad crónica, ¿no? Se trata un poco de hacer un mapa muy, muy completo de todos los puntos por los que pasa el paciente, porque es la única manera de saber realmente qué pasa con esa enfermedad, ¿no? Estamos muy acostumbrados a trabajar en momentos puntuales de diagnóstico, tratamiento, seguimiento y se acabó. Y de esta manera pues tenemos todo el proceso definido y ahí podemos aumentar el número de puntos de contacto con el paciente y podemos hacer muchas cosas.
Sí, hay un concepto que me gusta mucho, que es el concepto del momento de la verdad, no sé si te suena. El momento de la verdad en temas de diseño de experiencia de paciente y experiencia de cliente en el mundo del marketing, lo que implica son esos momentos cruciales en los cuales el paciente toma una decisión que a veces no tiene vuelta atrás, o ese momento en el cual el paciente se enfrenta a una decisión muy delicada, o a una comunicación con el profesional también complicada. Entonces, esos momentos de la verdad tienen mucho que ver con cómo va a sentir toda la patología y todo el proceso el propio paciente y también el profesional. Así que, bueno. ¿Sabes quién nos mandó un correo dándonos información sobre experiencia del paciente también? Que sabe un montón de ello. Elisa Triviño nos mandó un correo que es conectante. No es neoconectante, lleva ya tiempo.
Es conectante de Pro
conectante
Elisa.
de las de siempre. Y bueno, nos mandó bastantes ideas para hacer un episodio dedicado a la experiencia del paciente, así que quizás en breve caiga, ¿eh?
Pues habrá que hacerlo. Yo creo que sí, porque es muy chulo y la verdad es que merece mucho la pena. Así que
Sí.
nada, apuntado queda y podemos hacer un día algo
Y ya para acabar,
sobre
deciros
ello.
que el design thinking, aunque parece todo tan bonito, ha sido bastante criticado, principalmente, y en esto le doy en parte la razón, que es un nuevo nombre para un método que se ha utilizado desde hace mucho tiempo, porque lo de hacer una, es decir, intentar encontrar las razones o los fundamentos de un problema, buscar soluciones con técnicas tipo brainstorming, utilizar post-its y demás, es decir, la parte más folclórica, para decirlo así,
Sí.
del design thinking ya es una vieja amiga.
Sí, porque al final todos estos métodos sí que es verdad que beben de fuentes de cosas clásicas, ¿no? De cosas que se estaban haciendo ya. Lo que pasa es que hacen una cosa muy importante que no nos damos cuenta, que es simplificar. Es decir,
Sí.
simplifican los métodos que ya se están utilizando y esa simplificación lo que hace es que consiguen que se produzca una difusión del método, es decir, que lo empiecen a utilizar en más sitios. Y bueno, pues al final no deja de ser algo que es una simplificación de otras disciplinas más serias, en este caso como podrían ser el diseño, la antropología, la etnografía, es decir, hay mucho estudio detrás. Pero en este caso lo que se habla es, bueno, pues de una técnica o de un proceso, de una metodología en este caso, simplificada de algo que es muy complejo, pero que permite realmente pues difundirse a gran escala, ¿no?
Además, ¿qué quieres que te diga? Si utilizando un nombrecito nuevo que está de moda conseguimos que se utilicen técnicas de experiencia del paciente que consiguen involucrar al paciente en los procesos, para mí prueba superada, ¿eh? O
Sí. Si al
sea.
final lo que queremos todos es que lo que queremos desde el ámbito de la innovación siempre es producir nuevos resultados o mejorar lo que estamos haciendo. Así que hackeemos como sea, pero hackeemos.
Hackeemos. Seguimos adelante con el segundo que tenemos. Este
Venga,
ya más breve, ¿eh?
doble tirabuzón. Vamos con el segundo.
Visual Thinking.
Visual thinking.
¿Tú
Aquí
qué tal
nos.
dibujas? Dile la verdad.
Pues hombre, no es que dibuje bien, pero tampoco dibujo
Sí,
fatal.
bueno.
Entre mal y muy mal,
Sí,
por
sí.
decirlo de una manera. Pero bueno, para Visual Thinking yo creo que me
Yo
llega.
entré muy mal y nivel conectante.
El nivel conectante que
Nivel conectante es pues como nosotros, ignorancia plena, ¿no? Es como
ignorancia
está el
plena,
método de
aprendices
la, está la
infinitos, ¿no?
conciencia plena y la ignorancia plena. Nosotros estamos ahí en ese nivel.
Hoy un día nos tenemos que lanzar a crear alguna viñeta o
Ah,
algo
pues bueno.
para nuestra cuenta de
De
Instagram.
hecho, al final, bueno, ahora os cuento lo que hemos añadido al final. El Visual Thinking, que no tiene nada que ver con Design Thinking, bueno, podría tener porque se puede utilizar
El
el
thinking.
Thinking. Son herramientas que lo que intentas es poner ideas con dibujos.
Pensamiento visual, ¿no?
Pensamiento visual. Es decir, siempre que hemos tenido un folio delante, nos sale hacer dibujitos, garabatos. Pues hay gente que le sale mucho mejor expresar sus ideas o sus conexiones mentales con un dibujito o con dibujos más
Sí.
complejos. Y entonces, además, esto ayuda a que la gente lo entienda mucho mejor, porque con la parte visual es que es muy fácil ganarte a la gente, ¿eh?
Sí, porque estamos diseñados para entender muy bien lo visual, ¿no? Tenemos un sentido visual muy desarrollado y muchas veces conceptos complejos los entendemos muy fácil a través de un gráfico o a través de un monigote que simplemente esté ahí. Y que lo bueno de lo que más me gusta del visual thinking es que te dicen que no hace falta que seas un crack del dibujo,
Sí.
¿no? Que básicamente lo que se trata es de tener una capacidad para mostrar a través de un dibujo un problema o una idea o definir un
De
concepto,
hecho, eso
¿no?
es lo que he añadido al final. Es decir, puedes empezar con figuras básicas. Una flecha, un cuadrado, un círculo. Puedes pasar a ideogramas, es decir, un corazoncito, un rayo, una flamenca bailando tipo WhatsApp, algo así. Es decir, y luego pasar a monigotes de tipo muñeco de palo. Que son los de Chema, creo, ¿no?
Sí, estoy ahí
Estás
ya,
ahí.
muñeco de palo, ya le pongo pelo y
Ah,
todo.
muñeco de palo con pelo.
De palo con pelo.
Paelo.
Pues sí, la verdad es que, bueno, es interesante, es una manera muy curiosa y es un proceso este del pensamiento visual que también se puede llevar a cabo pues para comunicar, para desarrollar ideas y bueno, dentro de lo que hemos hablado antes del design thinking, seguro que encaja también
Yo
bastante
os
bien.
quiero recomendar un libro que fue el primero que yo me compré de Visual Thinking, sin saber que era Visual Thinking en aquella época, fíjate, que se llamaba Tu mundo en una servilleta, que era un libro de Dan Rome que se basaba en que muchas veces todos los proyectos han surgido en la típica servilleta de bar. coger esa viñeta de bar, empezar a hacer un dibujillo. Entonces él empezó a dibujar de esa forma y te ayuda mucho a resolver problemas y vender ideas con dibujos. Y es un libro muy agradable, muy sencillo, que te explica técnicas muy fáciles para dibujar. Y de hecho, como dice en un libro que sacó posteriormente, que se llama Bla Bla Bla, yo creo que resume muy bien lo que es el visual thinking. ¿Qué hacer cuando las palabras no funcionan? Ojo, ¿eh?
Ah, o sea, pues
que
sí.
se merece un
ukelele.
¿Qué hacer cuando las palabras no funcionan?
Pues pensamiento visual.
Pensamiento visual.
Pues la verdad es que queda muy bien, en verdad, eso de decir, ¿te acuerdas el podcast cuando no era nada? Empezó en una servilleta.
Sí, es verdad. Una servilleta virtual.
Virtual.
En nuestro caso.
Pero queda muy bien, ¿verdad? Sí. Cuando dices, no, esta empresa que he hecho de cero y que ahora factura millones, empezó en una servilleta con un dibujito.
Sí, es verdad. Por un garaje.
Con un garaje. Pues sí, y la verdad es que, mira, tenemos dentro del ámbito de la salud, hay muchos conectantes que están trabajando en ello, que están haciendo dibujos y que están comunicando salud a través de dibujo.
Sí.
Y creo que es muy importante y tenemos verdad, ejemplos muy buenos, incluso han hecho unas jornadas, ¿verdad?
Un congreso de verdad en Zaragoza, congresazo.
Muy bien.
Lo siento, Mónica, que Mónica es muy amiga nuestra, lo siento, Mónica. Sí. Es decir, congresito, ¿no? Un congreso de verdad.
Sí, además creo que están todos los vídeos colgados. Yo por lo menos lo estuve haciendo en streaming, imagino que estarán los vídeos colgados. Fue un congreso
una pasada.
En el que estuvieron pues gente como Mónica Lalanda, como Tolo Villalonga, como Mónica López, que fue la gran ilustradora del manual de inmersión a la salud.
Ah, es verdad, claro.
¿Te
acuerdas? Sí, es verdad.
Por cierto, tengo unos dibujos de ella que no han salido todavía a la luz y que ojalá algún día salgan.
¡Qué fuerte!
Pero irán en la edición nueva de...
¡Ah, que estás en ella!
Conectada. Estoy en ello. Muy poquito a poco, porque ahora mismo tengo muchos frentes abiertos, pero... Igual, este año, 2019, es uno de los propósitos.
Oye, pues suena bien eso, ¿eh?
Exacto. Sí, sí. Pues sí, la verdad es que hacen unos dibujos increíbles, porque son capaces de expresar muy bien. Bueno, de hecho, Mónica en el libro, si veis los dibujos que hizo para expresar todos los conceptos.
Conciencia, pues, sí, conciencia.
Son geniales.
El título. Y bueno, y luego pues el tema de las notas de las conferencias, que ahora está muy de moda, lo de hacer, utilizar monigotes, y la verdad es que es... Muy divertido, muy agradable y una forma muy interesante de resumir una conferencia o una charla. Así que
sí.
Podemos poner todos los enlaces.
Empezó Dibujario, ¿verdad?
Sí.
Aquí con ese tema. Pues sí, podemos dejar todos los enlaces para que veáis todo lo que se puede hacer con Visual Thinking. Pero la verdad es que es muy, muy chulo.
Medicinagráfica.com, ¿eh? Pero ya os lo pondremos en las notas del programa, que están en la web. Por si alguien se lo pregunta, las notas en la web.
En la web, conectando puntos.
Punto es. Exacto.
Conectando puntos. Tenemos que hacer una musiquita ahí. Conectando punto.
Eso es de la radio, creo, ¿eh?
Sí,
no sé.
Sí, okay.
Bueno.
Bueno, pero aquí ya sabes que somos tan innovadores que lo que nos gusta de otros lo copiamos.
Tan innovador. Seguimos. Siguiente punto. El canvas.
Siguiente punto.
El canvas. Que esto lo comentaste tú, porque esto viene del libro de Alex Osterwalder, que es un holandés.
Mm-hmm.
¿Cuándo? Voy a buscarlo. Cuenta.
Pues sí, lo comentamos en un episodio en el que estuvimos hablando de libros y había un libro que se llamaba Tu modelo de negocio.
Es verdad.
Que lo estoy buscando ahora mismo.
En eso estoy yo también.
Para no meter la pata.
Pero fue en el 12, en el 12.
En el episodio 12
sí,
estuvimos ya hablando...
que era Juego de Tronos en un garaje, el título del 12.
Ah, qué bueno fue ese.
Sí.
Hablando de... ¿Ves? Conectando tronos, conectando puntos... Vale, pues básicamente lo que te enseñan es a esbozar modelos de negocio personales que revelen pues formas de adaptar lo que quieres hacer a esto, al canvas, ¿no? Que el canvas no deja de ser una hoja en la que...
Una plantilla.
Sí, una plantilla que se utiliza mucho para cuando quieres desarrollar un negocio, en el que vas apuntando en cada uno de los compartimentos pues quiénes son tus actividades clave, tus recursos, qué valor aportas... con quién te vas a relacionar en ese negocio, a través de qué canales vas a darlo a conocer, a quién va dirigido, es decir, tener un lienzo de una forma muy visual, volvemos a lo visual, todo lo que va a integrar o todas las partes que va a integrar tu negocio, pues para que puedas diseñar bien ese modelo antes de lanzarte al ruedo, ¿no?
De hecho, hay mucha gente que lo ha adaptado, por ejemplo,
Fer, sí,
el de nuestra enfermería,
nuestra ventana, sí.
Que le hemos dado un empujón para arriba impresionante, ¿eh? Vamos.
Sí, sí. Pero está ya,
a tope,
vamos.
A tope.
Aliás, Le ha subido un caché.
Sí, el ¿cómo se llama? El cloud. Este, cloud.
¿Sabes que cloud ha desaparecido?
¿Ya está? ¿Sí? ¿Se acabó?
Sí.
Vaya, qué pena, ¿eh?
Sí, sí.
Para los influencers.
Fue bonito mientras sí. duró. Yo ya no, me, ya, no, no, ya no nos podemos mirar el cloud. A ver cómo andamos.
Bueno, podemos seguir mirándonos el ombligo.
¿Tú cómo andabas de cloud?
En la media. En la media, necesita mejorar. Pues Fer creó y lo publicó en su web, nuestra enfermería, un canvas que era el Health App Model, que era un modelo para hacer aplicaciones de salud. Alianzas, recursos, el valor, relaciones, canal, destinatario, costes, ingresos. Y la verdad es que, bueno, bastante, bastante chulo. Y también está el canvas de la gamificación.
O sea, que hay canvas para cualquier
claro,
cosa, ¿no?
Al final.
¿Te puedes hacer un canvas?
Sí.
¿Hacemos un canvas del podcast?
Yo creo que al final el canvas es una forma de centrarte en lo importante y de no olvidar nada importante.
Sí.
O sea, en el de la gamificación, por ejemplo, que os dejaremos el enlace, que lo saqué el Game On Lab, pues tienes desde tipos de jugadores, comportamientos, dinámicas, mecánicas, componentes, plataformas, todo lo necesario para hacer un modelo de gamificación. Entonces, pues, todo importante.
Bueno, pues nada, lo sacas, te lo pones ahí y bueno, sobre todo para no perder ese horizonte que hablamos también alguna vez.
Sí, y dar una pista, es decir, darte un folio en blanco para que diseñes un proyecto es muy complejo y sin embargo darte un canvas implica que ya te voy centrando en dónde quiero que te pongas a trabajar y ayuda bastante.
Sí, vale, muy interesante también. Pues nada, dejamos también los enlaces al canvas, al libro, lo volvemos a dejar también por si le queréis echar un vistacillo.
Exacto.
Y pasamos al cuarto que mola muchísimo.
Este es muy Chema, ¿eh?
Sí, es muy nuestro, es muy conectante.
Este es muy Chema.
Que es el de hibridar.
Hibridar.
Hibridar, cómo me gusta esta palabra, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues hibridar al final, que no deja de ser innovar en la intersección de distintos sectores, es decir, cómo podemos beneficiarnos unos profesionales de otros profesionales o unas ideas de otras ideas para mejorar nuestros productos o para diseñar nuevas ideas.
Sí.
Y es que muchas veces queremos dar respuesta a un problema de salud, por ejemplo, y resulta que nosotros ya desde la facultad nos encuadran muy bien a pensar de una manera muy concreta, ¿no? Muy, muy salud, muy de salud. Pero en cambio llega un profesional de otro sector, como puede ser algo que no tenga nada que ver
Exacto.
con el nuestro, y dice, ¿y por qué no utilizas esto que estamos utilizando en nuestro negocio para resolver ese problema, ¿no? No deja de ser un poco lo que llamamos la polinización cruzada esta, ¿no? De,
¡wow!
De aplicar
Dios
ideas.
Dios mío, polinización cruzada, qué bonito te ha quedado, Chema.
Qué bonito, soy tan innovador.
Chema Pamundi, no sé si te acuerdas, ¿conociste a Chema Pamundi?
Sí, hombre, claro. Pues nada, yo era primo.
Al final lo de la hibridación tiene que ver, yo recuerdo que me hablaban cuando estuve en Osakidecha, creo que fue en Cruces, y me hablaban de que habían hecho muchas sesiones de esto precisamente, de hibridación, y juntaban a gente del hospital con gente, por ejemplo, de IKEA. Y tenían como tenían una serie de profesionales y los iban combinando entre ellos. Entonces era, pues de repente venía una diseñadora de, no sé, te voy a decir una, de tarjetas de Navidad a hablar con la gente que estaba al cargo de paliativos. Entonces era un poco a ver qué podía aprender cada uno del otro. Imagínate.
Qué curioso. Sí, pues al final es un poco eso, ¿no? Es coger lo que tenemos cada uno. Es como si a ti te llevan a un sector totalmente diferente y te dicen, tenemos que solucionar este problema. Imagínate que nos llama Mark. Dice, tenemos que solucionar el problema este que tenemos de bulos de salud. Y dice, pues, ¿por qué no aplicamos esto que ya estamos haciendo en Conectando
claro.
Puntos?
Claro, exacto. Y un poco es romper la zona de confort. Esto es destrozarla en trocitos. Es decir, es meterte en algo que ni te suena. Y aprendes tú solo,
claro.
Así, ¿eh?
Sí, y ambas partes yo creo que aprenden, porque tú aprendes de del otro problema y el otro problema aprende de tus soluciones, con lo cual, bueno, es un win.
Bueno, de hecho, hubo una iniciativa en esta línea, ¿no?
Sí, hace ya...
Uf.
Mira, la estuve buscando,
yo
no pensé que había pasado tanto tiempo, pero es del 2011.
Ah.
La iniciativa de sanidad híbrida
sí.
que lanzaron Iñaki Echeverría y Raquel Benito.
Sí.
Qué chula fue, ¿verdad?
2011. Hay un post tuyo y un post mío muy interesantes también.
Sí.
Me da miedo leerlo.
Ya escribíamos, ¿verdad?
Sí.
Pues sí, la verdad es que estuvo muy bien porque hubo mucha gente escribiendo, hablando del tema. Coincidió con los Hybrid Days, que
es
era
verdad.
También otra iniciativa
sí.
relacionada. Y bueno, ellos quisieron traer a la salud este tema y lo hicieron muy bien. Y todavía sigue la página por ahí funcionando, sí. Así que nada, si queréis echarle un vistazo, han pasado solo 8 años.
Sí. Y una de las experiencias más conocidas y más difundida es la del hospital en el Fórmula 1, que creo que era un hospital, la UCI neonatal de un hospital, con el equipo de mecánicos de Fórmula 1 de no sé qué marca. Era algo así, ¿no?
Sí, ha habido varias iniciativas.
Ha sido varias de esta línea,
Estuve buscando, yo oí hablar de una, de hecho creo que Pedro de la Rosa fue, ¿sí? El piloto creo que dio una charla en este sentido, y creo que fue en el Sergas. Le tenemos que preguntar a nuestro amigo, ¿cómo se llamaba esta charla? Fue en un congreso de innovación y estuvo hablando de cómo lo aplicaban, sí. ¿No? Yo creo que ha habido distintas iniciativas porque vieron que funcionaba y demás. Y básicamente lo que consistía era llevar gente de Ferrari o gente de, no sé si hubo de McLaren también, a hospitales a resolver problemas de salud con las técnicas que utilizaban ellos, ¿no? Es decir, ¿qué hacéis vosotros en Fórmula 1 que nosotros podamos adaptar a nuestras urgencias o a nuestro
Claro, porque al final es procesos muy coordinados, altísima especialización de los profesionales, poco tiempo. Claro, fíjate lo que cambia en una rueda, toda la alucina.
Claro, y bajo unas condiciones de presión muy altas, es decir, el margen de error es mínimo en la Fórmula 1. Pues ¿por qué no llevar ese margen de error a un entorno como puede ser un quirófano en el que hay mucha gente a la vez interactuando, hay mucha comunicación, pero no es una comunicación muy eficaz? Entonces se dieron cuenta de que llevando esas técnicas de comunicación, incluso la del hombre piruleta, este que está delante,
sí,
¿sabes?
Sí.
Que es al que más le pagan porque realmente es el único. Hombre, es el que se juega la vida, es el que se pone delante del coche cuando llega a 100 y pico kilómetros por hora para que se pare sí o sí ahí delante.
Y lo para con la mirada, es como, Fernando, sí, sí. ¿Fernando sigue corriendo?
Es confianza plena.
Es confianza, sí. Confianza ciega.
Sí, sí. Bueno, pues se dieron cuenta de que no había hombre piruleta en salud. No había nadie que dirigiera, nadie que asignara o que estuviera ahí controlando un poco todo lo que pasa alrededor y que decida cuándo entra y cuándo sale el coche. Porque hasta que no se va el hombre piruleta, el coche no sale.
El hombre piruleta, fíjate que no he aprendido algo.
Bueno, en realidad es el Lollipop Man, pero yo lo he traducido
hombre como piruleta. Hombre piruleta. Pues yo creo que tenemos título, ¿eh?
¿Sí?
Sí, yo creo que sí. Era vamos a innovar, pero creo que va a ser el hombre piruleta.
Bueno, pues mira, una de las cosas que se dieron cuenta estos técnicos de Ferrari cuando fueron a los hospitales es que en un quirófano no había esa organización milimétrica que tienen ellos, que si les ves están en silencio absoluto, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Entonces ellos, pues una de las mejoras que implementaron fue ese sistema de comunicación, ¿no? Es decir, que la comunicación fuera más ordenada, más organizada. Y bueno, pues después de implementar todos estos métodos, la verdad es que detectaron que hubo una caída del 42% en los errores de tipo técnico en los quirófanos. Con lo cual, pues bueno, sí que parece que mejoró la cosa, ¿no?
¿Sabes yo cuando... Bueno, perdona, sigue.
Sí, no, iba a decir que lo habían aplicado también en otros hospitales para el tema, por ejemplo, de la resucitación, reanimación neonatal, que tenían equipos de reanimación neonatal que llegaban cuando se producía pues una situación complicada, a lo mejor en un paritorio, y también lo mejoraron, ¿verdad? Sí. Porque al final se dieron cuenta de que mejorando un poco todo este sistema de tener el material ahí a mano, tener un equipo muy coordinado, pues realmente mejoraba el proceso de resucitación, en este caso, de neonatos.
Y aunque no nos demos cuenta, todos hacemos hibridación, porque es el típico caso que tienes un problema en el trabajo, se lo cuentas a tus amigos que no tienen absolutamente nada que ver con tu día a día o con tu trabajo o con tu profesión, y te dan una perspectiva y una forma de ver ese problema que dices, ¿cómo no se me ha ocurrido a mí? Porque muchas veces estamos enfocados y solo vemos las cosas desde un lado. Y no nos damos cuenta que a veces todo tiene es un prisma que tiene un montón de lados para ver.
Sí, sí. Es como si tuviéramos un foco, ¿verdad?, apuntando y de repente se nos encendieran 5 focos alrededor, iluminando zonas que no habríamos visto hasta ahora.
Bueno, realmente la hibridación tiene mucho que ver con la última técnica que vamos a hablar, que es la del pensamiento lateral.
Sí, es verdad. Tiene muchísimo que ver, porque al final no deja de ser de salirse de nuestro patrón habitual, ¿no?, de nuestra forma de pensar.
Claro, porque si hablamos ahora mismo de sillas, la mitad piensa en sentarse, ¿no? O subirte a la silla.
Claro.
Pero no piensas que la silla puede ser una mesa también y te puede servir para sentarte en el suelo y comer en la mesa, en la silla, por ejemplo.
Sí, la verdad es que he visto así, pues sí.
Entonces,
es un poco,
es muy burdo, eso, ¿no? Es muy básico, porque nosotros sí somos así de básicos.
Bueno, pero es que tampoco damos,
no damos para
yo
más.
Yo soy
del
segundo semestre, ¿qué podemos esperar?
Nuestro nuevo eslogan de este año es conectando puntos. De donde no hay, no se puede sacar. Pues
efectivamente.
Eso somos nosotros.
Bueno, pero aprendemos mucho.
Sí,
y hemos aprendido,
sí, sí,
por ejemplo, pues esto, lo que el pensamiento lateral no deja de ser otra cosa que romper nuestros patrones mentales rígidos, es decir, ser capaces de salir de nuestros esquemas lineales mentales y utilizar un poco nuestro lado creativo del cerebro a través de distintas técnicas, pues para desarrollar ideas más creativas y más innovadoras, ¿no? Que al final es un poco lo que
sí,
busca.
Entonces hay muchas técnicas que lo que hacen es un poco forzarte a este pensamiento lateral. Es decir, ya que a veces no nos sale de forma natural, hay un montón de técnicas. Yo tengo aquí apuntada el tema de la palabra aleatoria, por ejemplo. Es decir, tenemos un problema ahora mismo en la mesa y lo que hacemos es intentar buscar una solución centrada en una palabra que se ha creado de forma aleatoria. Es decir, estás con un problema y te sale la palabra taza. Y dices, bueno, pues voy a intentar solucionar esto que me ha pasado en la UCI utilizando o centrándome en la palabra taza.
Bueno, deja ese un poco lo de pensar fuera de la caja, ¿no?
Pensar fuera de la caja, fuera de la taza.
Al final, fuera de la conectaza.
Claro.
Lo vamos mejorando
sí
en cada iteración, ¿has visto? Sí, sí, bueno, pues no dejan de ser distintas técnicas, como pueden ser eso, la identificación de ideas dominantes para buscar alternativas,
sí,
desestructurar modelos de pensamiento mediante el análisis de distintos elementos, cada uno por separado, es decir, sacar cada cosa de ese contexto y analizarlo de otra manera. Bueno, la tormenta de ideas, ¿no? Que es una de las más conocidas,
sí,
a la hora de buscar esas ideas. Y bueno, distintas técnicas que lo que te hacen es, pues, sacarte de tu carril, por decirlo así, y decir, venga, vamos a pensar de una manera diferente, y a partir de ahí ya luego construimos, pues, distintas soluciones.
A mí me gusta mucho el Scamper. El Scamper, que lo he utilizado alguna vez, y que lo que son unas siglas, un mnemotécnico, que lo que busca es la S de sustituir, la C de combinar, por ejemplo, la P es intentar utilizar eso que tienes en ese objeto, lo que sea, para otros usos, la E de eliminar, la R de reordenar o de invertir, invertir de lo que está arriba pasa a estar abajo, un poco, ya os decimos que forzar a que tengas ese pensamiento lateral, que por cierto hay un post chulísimo en un blog que se llama El Efecto Pigmalión.
¿Ah, sí? ¿Qué me
¡Puh!
Estás contando?
¡Puh! Los pelos de punta.
Bueno,
o sea, lo leí, bueno,
serás súper innovador, esclarecedor. No me digas.
Esclarecedor.
Esclarecedor.
Y por cierto, hay una
sí
técnica para pensamiento lateral que le hemos comentado en el programa alguna vez, en el Conectando. Que son
¿sí?
los dados, los Rory Story Cubes.
Ah, claro, sí, sí. Pues mira, les vi el otro día en una tienda, estuve a punto de hacerme con ellos y caerán seguro. Porque me apetece. Y ya hablamos una vez, acuérdate, de que a lo mejor un día hacemos el podcast con los dados.
Es verdad. Tenemos que probar.
Pues mira, hay un libro muy chulo de Edward de Bono, que es uno de los grandes
sí
pensadores sobre el pensamiento lateral, que se llama El pensamiento lateral, y tenía otro previo que es el de los, se llama Seis sombreros de pensar.
Sí, exacto. Tiene un montón de esta línea, esta línea, ¿eh?
Sí, va mucho en esa línea. Así que, pues nada, dejamos también los enlaces ahí para nuestros conectantes si quieren pensar fuera de la caja.
Y por supuesto, todo esto que os hemos comentado se puede utilizar perfectamente en el mundo sanitario. Resolución de problemas,
sí,
rediseño de procesos, acercarte al paciente, intentar buscar soluciones de forma colaborativa con profesionales, pacientes y cuidadores, etcétera. Y yo creo que
sí, ya hablamos la semana pasada iba a decir, ya hablamos hace un rato del tema del design thinking aplicado a la salud. Y en este caso, pues el pensamiento lateral aquí, pues todas estas técnicas también se pueden aplicar, ¿no? Dentro del design thinking.
Y esta vez me he tirado a buzón, pero tenemos que hablar de Pricer.
Claro. Qué mejor forma de acabar el podcast, de empezar el año, que hablando de Pricer, que son otros de los que han dado una vuelta de tuerca a la innovación y han conseguido que podamos hacer algo tan básico como ahorrar a la hora de comprar productos de farmacia y de parafarmacia, pues a través de una página web o a través de su aplicación, ¿verdad?
Exacto, al final Pricer es un comparador de precios y alguno dirá, bueno, pues oye, en Google también puedo comparar precios. Pues no, Pricer hace mucho más, porque además, primero que los precios los saca día a día. Son más de 30.000 productos en 356, puede que ya 357 tiendas. Con unos ahorros altísimos. Pero es que además compras directamente en la tienda online. Y es un comparador que va más allá de lo que hacen otros comparadores, porque utiliza técnicas como, pues bueno, machine learning, técnicas de matching, es decir, una buena forma de tener un mejor precio que en otros sitios.
Sí, además no solo es una oportunidad para el usuario o consumidor final, sino también para las farmacias que aumentan la visibilidad por estar en este sistema, porque al final no dejan de aparecer tus productos dentro de este sistema, y sobre todo, ¿verdad?, para las marcas, para los laboratorios y farmacéuticas que están desarrollando productos, porque es una manera muy buena a través del dashboard este que tienen, a través del Pricing
Sí.
Intelligence, de saber cómo se están vendiendo sus productos, a qué precio, en qué farmacias, en qué puntos del mapa se están distribuyendo y cómo se están mostrando en las diferentes páginas. Es decir, eres capaz de controlar perfectamente cómo se muestra tu producto a través de las distintas páginas web de las farmacias y parafarmacias en las que lo venden, ¿no?
Ya sabéis que Pleiser es el placer de comprar, que es el eslogan que nosotros le pusimos desde aquí.
Sí, y que hemos mejorado porque hemos dicho que también en Navidad todavía nos vale.
Pleiser le parece de comprar en Navidad y en Año Nuevo.
Y en Año Nuevo.
Claro, ¿eh? Y entonces, pues oye, igual os sirve para Reyes, aún estamos a tiempo, ¿no? Que hoy
Claro,
es
y en este
día.
2019 compra todo lo que se mueve, no lo sé, habrá que buscar algo para.
En este 2019 compra todo lo que se mueve. Bueno, oye, estamos aquí innovando, innovando a tope.
Innovando on the
Por cierto,
fly.
¿cuántos días de media tardamos en acostumbrarnos a decir 2019? ¿Tú eres de los que repites 2018 tiempo o no?
Sí, las primeras semanas estoy un poco descolocado, sobre todo a la hora de colocar la fecha en papeles y demás. Yo creo que hasta junio.
Hasta junio. Y hasta junio irás diciendo el chiste de como de como el año pasado nos
Sí,
vimos.
del año pasado, el año pasado. Pues sí, desde el año pasado que no hablábamos de
De
Pricer,
Pleiser,
desde el
sí.
año pasado que no traíamos un tema. Y oye, ¿y este 2019 qué vamos a hacer?
Primero decir la web de Pleiser, que no se nos olvide, ¿vale? Que es pleiser.com. Por
Sí.
cierto, agradecerles que sigan en 2019 patrocinándonos. Y para
Muchas
2019,
gracias.
pues tenemos muchas ideas para el podcast, ¿no?
Sí, habrá que hacer algo diferente, ¿no? Algo innovador. Aquí hay que seguir innovando todos los
Sí, yo creo
días.
que algún día nos sentaremos y haremos un pensamiento. Me acercaría al estudio 3. ¿Eh? ¿Hay alguna cafetería cerca del estudio 3?
No, pero lo bonito del Estudio 3 es estar en contacto con la naturaleza,
Con los fans.
con los fans, con el mercadillo que ponen los
Ah, que hay mercadillo
domingos.
allí también.
Sí, hay mercadillo los
Bueno,
domingos.
pues un día haremos unas técnicas de pensamiento lateral súper chulas para un poco ver qué hacemos con el podcast. Pero bueno, ya tenemos
Sí.
nuevos libros pensados para comentaros, aplicaciones. Además, estamos
Sí.
viviéndolo en nuestra propia carne, porque yo ahora estoy acabando un curso de Lightroom que ya he comentado varias semanas y ya lo tengo prácticamente finiquitado, y contándoos nuestras experiencias, porque lo que intentamos es, antes de explicaros algo, vivirlo.
Y además que nos viene muy bien para aprender nosotros, ¿verdad? Porque mira, todo lo que hemos hablado hoy nos ha servido para buscar, para indagar, para ver qué páginas hablaban, para entrar en la web de Amalio Rey y ver todos sus posts sobre design thinking. Es decir, bueno, básicamente nos sirve a nosotros para aprender y lo que nos ayuda muchísimo sobre todo es vuestro feedback, porque gracias al feedback y a lo que nos contáis, pues somos capaces de mejorar
Sí.
y de buscar nuevos temas al
Y de
final.
volar. ¡Ay! ¡No, no ha
Y de
salido! ¡No ha
Mark.
salido!
¿Vas a hablar de Mark?
No, no voy a hablar de Mark, pero realmente nos ayudan a dar saltos de gigante que
Sí.
no daríamos sin el feedback. ¿Eh? Los
Pues
corazoncitos, los
sí.
comentarios, pero sobre todo las ideas, porque siempre que pedimos ideas llegan, pero llegan con cuentagotas.
Sí, animaros a dejarnos nuevas ideas que nosotros vamos apuntando todas, ¿verdad? Y nos sirve pues para que podamos hacer más podcast,
Sí.
porque es que si no se nos saca. No somos tan
No,
innovadores, Miguel
no.
Ángel.
Oye, vamos a hacer una técnica de gamificación muy básica.
A ver.
Os invitamos a que nos mandéis ideas para el podcast durante este mes de enero. Temas, libros para comentar, etcétera. Y el que más nos guste, fíjate lo innovador que va a ser esto, le regalamos una conectaza. ¿Qué te parece?
Bueno,
¿Cómo te
ya con una
quedas?
conectaza la gente mata, ya lo
Vamos,
sabes.
mata, mata y se toma un café, incluso.
Sí, incluso, y luego nos manda fotos, así que encantados. Pues nada, conectantes. Oye, Miguel Ángel, un placer arrancar el año contigo. Este año no hemos escrito el libro, pero quién sabe si el año que viene no estaremos hablando ya del Connecting
Connecting
Pointing.
Pointings, sí. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Muchas gracias a todos por estar aquí. La verdad es que esto es un placer, es un placer.
Es un placer estar una semana más con todos vosotros. Ya veis que en lo de la extensión del capítulo, incluso aunque nos lo fijemos, no lo conseguimos. Pero bueno, al final se trata de estar aquí un ratito distendido y agradable, sí, conectando cosas y comentando pues todo.
Echar la tarde tranquilamente.
La mañana pues y acompañaros al trabajo, acompañaros, claro, al desayuno, mientras hacéis la compra, la colada, lo que sea.
Exacto,
queráis.
Porque ir a...
Esto es lo bueno de los,
sí,
podcasts.
Ir al trabajo mientras suena un ukelele, un dulce ukelele. Feliz semana a todos, sí.
Pues nada, conectantes. Feliz año y ya año, desde el año, claro, pasado que no nos veíamos, así que nos vemos la semana que viene y seguimos una semana más, si os parece bien.
Hasta la semana que viene.
Adiós.